Benvinguts a Batecs d'Igualtat, un espai radiofònic on les veus de justícia, llibertat i dignitat ressonen amb força. Batecs d'Igualtat, en la bona ràdio.
Estamos en La Buena Radio y comenzamos una vez más nuestro encuentro con este gran espacio que cada semana tenemos para compartir con toda la amable audiencia, Latidos de Igualdad. Y el día de hoy, un tema que nos va a llegar a muchos de los que estamos por aquí conectados y que espero que tenga muchas repercusiones a través de las diferentes redes sociales y que además, sobre todo en el corazón, en la mente de cada una de las personas que hemos sido víctimas, lo hemos sufrido, tenemos familia, tenemos conocidos, tenemos hijos y que cada día a veces nos preguntamos qué podemos hacer. A medida que vayamos avanzando en la entrevista se van a dar cuenta de qué se trata, porque primero voy a saludar a nuestras invitadas directamente desde el POICAT, ¿vale? Ellas son dos personas que vienen a hablarnos de qué es el POICAT, qué está haciendo el POICAT, para qué sirve el POICAT y cómo contactar con ellos. Marta Sanz Mas. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Bueno, a ti por acompañarnos. Laura Esteban Matalín, ¿cómo te va?
Hola, encantada.
Y tenemos además, directamente desde el CAP, para decirlo así en términos muy generales, ¿vale? A una psicóloga comunitaria, ella se llama Arianda Busqué Andrés. Arianda, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de tenerlas por aquí. También tenemos de dietista, nutricionista, ya van viendo por dónde va la cosa. Saludamos a Alexandra Girones Torralba. Alexandra, ¿cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí.
Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de obesidad. Yo quisiera enfocarlo siempre bajo ese obesidad que creo que es un poco, no sé, más respetuoso. Aunque a veces la sensibilidad también nos ayuda para que lo veamos desde otra perspectiva. Pues para empezar vamos a preguntarle a Marta y que nos hable al respecto de ese proyecto POICAT, que es un programa de prevención y abordaje de la obesidad infantil en Cataluña. Pues Marta, nuevamente bienvenida y háblanos de POICAT.
Ah, pues mira, el POICAT és un programa que s'impulsa des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i una mica amb l'objectiu de promoure un canvi en com s'està abordant l'obesitat infantil a Catalunya. I una mica per posar en context dels oients de la magnitud de la problemàtica, segons les últimes dades, surt doncs, que gairebé 4 de cada 10 infants a Catalunya té sobrepès o obesitat. I a més el que ens preocupa més, no, és que sobretot aquesta prevalença d'obesitat és més elevada en famílies, bueno, en infants que són de famílies de contextos socioeconòmics més vulnerables. Llavors, davant d'aquesta evidència, no, i d'altres, de molts estudis, veiem que l'obesitat no és un problema individual que sigui només d'una força de voluntat, no, sinó que és una malaltia complexa i social, no, com bé diu l'OMS, que no té una única causa, sinó que té molts factors que la poden causar, des de factors genètics, però també factors ambientals, psicosocials, econòmics, i va més enllà dels estils de vida que normalment s'havia dit. No? Aleshores, veiem doncs, que com que aquest entorn, no, on viuen les persones, té molt més a veure amb l'obesitat del que podia pensar en un inici. I per posar exemples, doncs, tots tenim els productes ultraprocessats, sabem que estan molt elevats, no? Hi ha, per exemple, les condicions laborals o econòmiques de les famílies que a vegades doncs, poden posar límits, no, o poden limitar que una família pugui apuntar el seu infant a una activitat física. La planificació urbana de les ciutats, no? A vegades no estan fetes per promoure precisament l'activitat física. Aleshores, davant d'aquesta realitat, no? Es fa evident que abordar l'obesitat infantil no es pot fer només des de la consulta mèdica, que evidentment és un treball molt important, però que cal obrir una mica la mirada, i és aquí on entra el programa, el POICAT, que una mica assumeix aquest repte de contribuir a promoure una estratègia comunitària en salut per abordar aquesta problemàtica. I bueno, la idea, no, és d'apostar o promoure una resposta social i col·lectiva per abordar l'obesitat i sumar esforços entre tots els agents del territori, no, entre els quals hi podria haver doncs, el CAP, no, el Centre d'Atenció Primària, però també els ens locals, les entitats del barri, les escoles i d'altres, perquè generin aliances i una mica promoguin accions que facin que la ciutat sigui més o que les accions saludables siguin més fàcils. No? Uh-huh. I res, per també posar en context d'aquest programa, que es va començar amb una experiència a la mina, que és on està Sant Adrià del Besòs, és un barri on la prevalència d'obesitat és molt elevada. Aleshores, durant el període de 2021-2022 es va fer aquesta prova pilot que va donar uns bons resultats, i a partir d'aquí doncs es comença a desplegar el POICAT a 36 àrees bàsiques de salut de tot Catalunya, i concretament aquí a Girona participen en el programa dues àrees bàsiques, que una és Can Gibert del Pla i l'altra és Vila-roja. I bueno, dir també que, tenint en compte això, no, que el factor socioeconòmic afecta, no, a l'obesitat, doncs aquestes àrees on s'estava fent aquest programa es van escollir, no només tenien en compte que hi hagués una alta prevalència d'excés de pes, sinó que fos un territori amb un nivell socioeconòmic més baix i que també estigués tota Catalunya representada. Aleshores, aquí...
Quiero que me cuentes un poquito más de esa prueba piloto, pero lo dejamos para más adelante.
Perfecto.
Dime.
Disculpa. Volia afegir també que bé, el que és el POICAT planteja dues línies estratègiques que són transversals a tots aquests territoris on s'està desplegant. La primera és la dels 1000 dies d'or, que és un concepte que fa referència als primers 1000 dies de vida, no? Entesos des de la concepció fins als 2 anys de vida de l'infant. I aquest es coneix que és un període clau. Parlem del que es diu una finestra d'oportunitat per poder incidir en el metabolisme i prevenir l'obesitat des de l'inici. I en aquest període aspectes com la lactància materna, l'alimentació complementària i la criança positiva són fonamentals. I per altra banda, o sigui, aquesta línia estaria més en l'àmbit de la prevenció, i després per altra banda, tant en la prevenció però també en l'abordatge, tenim la línia estratègica relacionada amb la lluita contra l'estigma i l'assetjament escolar per raó de pes, que aquí és on entraria el que comentaves de la grassofòbia, que sabem que té efectes molt greus per la salut i el benestar d'aquests infants, i per tant cal posar-hi el focus.
Sí, porque definitivamente, yo insisto, es una palabra que a mí no me gustó, pero que hay que hablar de ella, esa grasofobia. Es que me parece que suena como tan despectivo, o sea, guau. Pero Ariana, ya que estamos, utilicemos el término, porque hay que utilizarlo, y yo muchas veces digo y siento que necesitamos el dolor que nos puede provocar una frase, una palabra, para tomar acción y para poder reaccionar. ¿Cómo afecta el tema de esa grasofobia en el desarrollo de niños y niñas?
Mira, realmente afecta muchísimo. De hecho, lo que se ha visto, bueno, como bien decías, ¿no? La palabra grasofobia, tú la escuchas, o gordofobia, y se te rompe el alma, ¿no? Como que dices, ¿qué está pasando aquí? Pues como el nombre indica, serían como todas esas conductas, comentarios, discriminatorias, hostiles, hacia personas que no cumplen con el ideal de peso o el ideal corporal, ¿no? Se ha visto a través de datos que el 63% de niños que están en edad de escuela, están escolarizados, sí, pueden sufrir este tipo de discriminación por motivos de su cuerpo. Entonces, es más de la mitad. Estamos hablando de algo muy elevado, ¿no? Pues imagínate, si tú llegas a la escuela y recibes comentarios en relación a tu cuerpo, en relación a tu peso o en relación a tu estética, un poquito el mensaje que a ti te está llegando es que no estoy bien, mi cuerpo no está bien. Entonces, fíjate que los cuerpos son bonitos, sea como sea el cuerpo es bonito. Tú pasas a percibirte de manera negativa, ¿no? Y esto puede provocar rechazo hacia tu cuerpo, puede provocar tristeza, enojo, frustración, y al final tiene un impacto directo en la autoestima, ¿no? Incluso en cómo me relaciono yo con el mundo. Y obviamente, pues esto luego puede tener implicaciones a nivel de rendimiento académico, si me siento cómoda o cómodo para ir a clase, pues bueno, imagínate, ¿no? Y creo que hay algo como muy común, también desde la mirada adulta, de opinar en relación a los cuerpos ajenos, ¿no? En vez de decir, pues mira qué suerte que tengo un cuerpo que me ayuda a hacer lo que a mí me gusta, pues no, tu cuerpo no es válido porque estás gordo, estás gorda, ¿no? Pues imagínate.
Vaya, sí. Alexandra, ¿nos quería agregar algo?
Sí, que Un poco lo que hemos comentado, ¿no? Del concepto grasofobia, que nos sorprende la palabra, ¿no? Y parece que implique, pues, ¿no? Comentarios exagerados, ¿no? Desagradables, pero a veces también pueden ser cosas tan sutiles, ¿no? O interiorizadas como comentar, ¡ay, te has adelgazado, qué guapo, qué guapa que estás! Cuando a lo mejor no sabes esa persona por lo que ha pasado y a lo mejor para esa persona es algo bueno haber perdido peso, ¿no? O, ostras, te has engordado, ¿no? Un poco lo de comentar físicos, que a veces no va con la mala intención, ¿no? Pero son cosas que interiorizamos, ¿no? Internamente y que hacemos, ¿no? Sin querer, que también son, ¿no? Son comentarios, ¿no? Dentro de la grasofobia, pero que están muy interiorizados en la sociedad en general, ¿no?
Sí, que de una u otra manera me deja de ser un poco de casi bullying. Sin ir pensando que estoy haciendo bullying, pero casi, ¿no?
Claro, incluso hay grasofobia que queda mucho más encubierta, ¿no? Claro. Tú fíjate que en los dibujos animados, pues quizás los protagonistas o los guapos, los populares, son aquellos que cumplen más con esa imagen estética de ideal, ¿no? Y cómo poco a poco se va invisibilizando, ¿sí? Otros tipos de cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también entraría dentro del marco de la grasofobia.
Marta, te voy levantando la mano.
Sí, yo quería añadir una cosa. Per una part, no, és molt important tractar el tema de l'estigma pel benestar emocional de l'infant, però és que a més, no, hi ha estudis que ja situen aquest estigma com una causa més de l'obesitat. Per què? Perquè doncs, potser les persones amb una corporalitat més gran no se senten còmodes en segons quina activitat física, o això pot induir a uns hàbits alimentaris, doncs, un trastorn de conducta alimentària. I tot això doncs, és un cercle, no? Que si no hi posem el focus doncs, no podrem realment abordar bé aquesta problemàtica. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk, in all the right places, I see the magazine, working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect, from the bottom to the top, yeah my mama she told me. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama she told me. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass. Hey!
Marta, ya que estamos, y mira que nos hemos, estamos como muy enfocados hacia el tema de niños, pues me voy hacia los infantes. ¿Se ven más afectados en estos temas niños o niñas, o van por igual?
A veure, o sigui, la grassofòbia afecta tant a nens com a nenes, amb el que passa que pot ser que els afecti de manera diferent, no? Perquè les nenes doncs, normalment estan exposades a la pressió estètica més abans i d'una forma més intensa, no? Des de ben petites anem rebent missatges que ens diuen com hem de ser, quin cos hem de tenir per ser vàlides, per ser... O sigui, no? Fem que fa que relacionem la primesa amb ser vàlides i això al final... porta una insatisfacció corporal, pot arribar a portar una baixa autoestima i fins i tot, com deia abans, doncs, el risc de trastorn de conducta alimentària. En els nens, l'estigma també afecta, evidentment, perquè tots estem sotmesos a aquesta pressió, no? Però sovint es vincula més en el tema de rendiment físic i esportiu, no? Perquè els estereotips de gènere que associen el cos femení, ai, perdó, el cos masculí, amb força i agilitat pot fer que alguns nens doncs, amb sobrepès o amb una corporalitat més gran se sentin ridiculitzats o exclosos de certs entorns esportius. Exacte. Llavors, doncs, per tant, és això que afecta per igual però diferent.
Ja. Ariadna, hablábamos ahora de esa palabrita que yo me acuerdo cuando yo era muy niño. Eso no existía, pero de un tiempo para acá, lo digo desde mi mi percepción, abrimos los ojos y descubrimos que el bullying es algo que primero venimos viviendo desde generaciones en generaciones en generaciones, pero que hoy en día le estamos poniendo mucha atención. Ese bullying se mantiene con el tiempo. ¿Cómo podemos hablarlo con los niños desde las dos perspectivas, ¿vale? Desde el niño con obesidad, está siendo víctima, o desde aquel que nos enteramos, porque entre familias siempre nos enteramos que es aquel que acusa, se burla o que ejecuta el bullying. ¿De qué manera podemos tratarlo con ellos como infantes para decirles, oye?
Este es un tema delicado. Entonces, tanto para quien recibe bullying como para quien lo está ejerciendo, digamos, se necesita muchísima presencia, muchísimo respeto y poderlo hablar desde la calma, ¿no? Muchas veces también los niños que ejercen bullying hay que ir un poquito más allá de la causa, o sea, más allá de la conducta, ¿no? ¿Qué está pasando detrás? ¿Cómo es que aquest nen o nena té la necessitat de posar-se amb un altre per un tema de cos, ¿no? Entonces, como papás, mamás, familias, adultos, referentes, lo más importante es poder abrir un espacio para el diálogo donde poder indagar qué está pasando y sobre todo alejarnos de sumar más juicio a todo esto que se está dando, ¿no? Y por otro lado, para mí lo que es súper importante es poder educar desde el ejemplo. Es decir, no tiene sentido decirle a un niño que está ejerciendo bullying, oye, te estás metiendo con tu hermana por su peso, cuando después, como papá, mamá, abuelo, abuela, quien sea, estamos hablando de la vecina de al lado que mírala, que los pantalones le van apretados, ¿no? Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. Pero sí que hay que ir más allá de la conducta y tratarlo con mucha calma, sobre todo diría calma, paciencia y desde allí sí que desde la mirada adulta pues poder acompañar en qué es un buen trato y qué no es un buen trato.
Es importante, sí, siempre el ejemplo es lo mejor. Laura, ¿de qué manera podemos brindar apoyo a quienes están interesados en conocer, ampliar la información o decir, oye, eso me interesa, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo aportar? Para toda la gente que quiera saber un poco más, ¿cómo le podemos brindar apoyo a esas personas que estén interesados?
Doncs, per exemple, en l'àmbit educatiu existeix un recurs que és la USAP, que és la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència. I en què consisteix aquest recurs? Doncs que qualsevol alumne, ja sigui qui està patint la violència o qui n'està sent testimoni, que aquesta és una altra, no? També l'aixecar la veu quan presenciem violències, doncs qualsevol alumne es pot posar en contacte amb la USAP i des d'allà s'encarreguen d'orientar la comunitat educativa en l'abordatge d'aquesta situació, no? O sigui, hi ha un equip de professionals que acull la revelació o el malestar de l'alumne i que també gestiona el cas de violència i coordina l'abordatge amb aquesta comunitat educativa. I és interessant perquè s'hi pot contactar a través d'una aplicació que es diu USAP, okay. Així USAPP, però també per telèfon o per correu electrònic, o sigui, tenen diverses vies de contacte.
Genial. Alexandra, un poco lo mismo desde la mirada del CAP o desde la mirada de la dietista nutricionista.
Sí, bueno, desde el CAP al final también ¿no? Los pediatras, ¿no? Las enfermeras pediátricas, así, como van haciendo también seguimiento de los niños, también puede ser un punto, ¿no? De también explicar la situación, ¿no? De a lo mejor también nos pueden ayudar, porque al final también hay muchas escuelas que hay enfermeras que van, ¿no? Periódicamente, y que pueden también, bueno, tienen como una consulta. Entonces van a las escuelas y tienen como un momento en que los niños pueden, ¿no? Pedir permiso, claro. Y pueden ir como a hablar privadamente con la enfermera. Entonces también puede ser un punto que si tienen confianza, ¿no? Con esta figura, pues también, ¿no? Puede apoyar en ese sentido, y si hace falta hacer alguna gestión, yo que sé, hablar con profesores o con la escuela, con algún recurso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El que han comentado, pues también se puede, ¿no? Ayudar por ese lado. Y luego también a lo mejor desde el CAP, ¿no? Dentro del programa, bueno, el POICAT también a lo mejor se puede, ¿no? Brindar apoyo en ese sentido, o también a la hora de ayudar, ¿no? Lo que decíamos, estas familias que necesitan también ayuda a la hora de gestionar, ¿no? A nivel de vida, ¿no? Pues estilo de vida, pero ya sea también que tienen recursos, ¿no? Económicos bajos, pues ayudar también en ese sentido, pues también, ¿no? Se puede pedir ayuda.
Perfecto. Ariadna, siento, no soy psicólogo, pero siento que esto es un tema que se tiene que hablar más de manera colectiva que individual, ¿no? ¿De qué manera podemos desde casa, la familia, ¿vale? Ya lo hablamos como desde el nivel institucional, a nivel de familia, ¿cómo podríamos abordarlo tanto el tema de la obesidad, excluyendo esa palabrita que no me gusta, la grasofobia, pero cómo podemos la familia como tal? Ya me decías que desde el ejemplo, que por ejemplo es algo muy clave, pero ¿hay alguna otra herramienta que pudiéramos utilizar?
Sí, hay una herramienta que es muy clave, y si no, las compañeras también pueden dar como más ideas, que cuando hablamos de temas relacionados con la alimentación y el peso, no es tan importante, o sea, desde casa, por favor, no dar tanta importancia a la imagen corporal, sino al tema de los hábitos saludables. Es decir, no es cambiar estos productos ultraprocesados por otros que sean más saludables por un tema estético, sino más porque esto es más nutritivo, te va a mejorar el nivel de salud, ¿me explico? O sea, no tanto enfocado a la imagen, sino más a hábitos saludables, ¿no? Entonces, un día una compañera me dijo una cosa que a mí me gustó mucho, ¿no? Y esto es algo que a nivel colectivo creo que está bien que quede registrado en la radio. Y es que cuando una persona tiene un defecto, para ponerle entre comillas, sí, ¿no? Uh-huh. Que es pequeño y que lo puede solucionar en 5 segundos... díselo, ¿no? Ay, tienes la camisa por fuera del pantalón, vale, me lo pongo. Pero aquello que no pueda cambiar en 5 segundos, no se lo digas, ya. Porque, o sea, es a ti, ¿eh?
Es una gran ley.
Es una gran ley, claro.
Si no tienes solución en 5 segundos, no se lo digas.
Claro.
O sea, ¿cómo es? Lo que no suma, que no reste.
Exacto. Uh-huh. Y ahí también es como, ¿a quién le está molestando esto? ¿A esa persona o a mí? Pues si me está molestando a mí, revísate a ti qué te está pasando, ¿no? O sea, aquí hablamos de salud, hablamos de hábitos saludables, no tanto de imagen corporal.
Perfecto. Dime,
también, Marta, en relación a eso, también el lenguaje que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en vez de llamar a una persona que tiene una corporalidad grande o que tiene obesidad, persona obesa, a lo mejor es más respetuoso decir persona con obesidad, ¿no? Porque, bueno, es más...
Sí, es que tienes toda la razón. Es que desafortunadamente a veces me parece que nosotros normalizamos ciertas cosas, ¿no? ¡Ay, la gordita! Y eso es muy común, pero lo normalizamos un montón, ¿no?
Total.
Vale. Bueno, la familia puede aportar esto, y el entorno, porque es que también lo decía ahora Ariadna, parte desde casa, pero desde casa no solo el núcleo de papá, mamá y hermanos, sino el abuelo, la tía, ¿no? Que viene a cogerle los cachetes. ¡Ay, mi gordita! está bella, ¿vale? Pero el entorno en general, saliendo del ámbito de la familia, llámese amigos, llámese vecinos, familia, ahora que vienen las fiestas estas, ¿cómo llamarlo? Los disfraces, que también entonces se crea muchas veces, no, es, te vas a disfrazar de hamburguesa, ¿vale? Sí, no, porque es que yo me conozco toda esta historia. ¿Cómo podemos influir, ¿vale? Por ejemplo, como poicado, desde el punto de vista nutricionista o psicológico, ¿cómo podemos influir en ese entorno para poder ayudar y aportar, incluso desde la radio, cómo podríamos aportar un granito de arena para que esas personas, pues, que siempre están, yo me encajo en el bullying, en ese bullying a veces que ni siquiera es muy adrede, sino que sencillamente, como lo normalizamos, mi gordita, ¿cómo podemos ayudar a ese entorno a que cambie?
Si voleu...
Sí, no, des del podcast, per
exemple. Clar, des de... O sigui... Una mica el mateix de revisar-nos tots, no? Perquè no només és la família que s'ha de revisar, sinó des de tots els àmbits, perquè se sap que l'estigma o grassofòbia la tenim tots i totes, des de l'àmbit educatiu, des de l'àmbit sanitari, des de l'àmbit esportiu, tots, no? Llavors això que dèiem de revisar, de tenir en compte que no sempre un cos prim vol dir que tingui uns bons hàbits, i al revés, un cos gras no vol dir que tingui uns mals hàbits, perquè com he dit abans, l'obesitat no la causa en diversos factors. I després, no sé, per exemple, doncs, també un, per exemple, tenir en compte el tema de l'espai i de l'entorn físic, no? Si tu tens una consulta on les cadires no són aptes per persones amb obesitat, doncs potser la faràs sentir malament. O en el tema de l'activitat física, doncs, si ens focalitzem en activitats competitives que potser no són aptes per segons quins cossos, també pot fer que se sentin excloses aquestes persones. I no sé, potser les altres teniu més idees.
Sí,
també, com més a nivell de barri o d'entorno, molt important, al final todos y todas somos cómplices de esta grasofobia. Entonces, hay un comentario grasofóbico. Ahora ya no hay excusas, ya sabemos todas lo que es la grasofobia. Entonces, si la persona que está recibiendo este comentario, por lo que sea, no puede decir, oye, esto que estás diciendo no me gusta, pero yo soy cómplice y estoy allí, poder decir, oye, ¿tú te has fijado si a Juan Carlos le gusta que le digas esto de hamburguesa? Ah, pues ahí ya estás como, ya estás poniendo luz,
claro,
a una situación que no gusta. Y quizás el poder dar voz a estas personas que han recibido o reciben a día de hoy este tipo de mensajes y que puedan decir, esto no me gusta, pues quizás colectivamente empezaremos a cambiar este prisma, ¿no? Y incluso, ¿no?, si por lo que sea yo hago un comentario desafortunado y recibo, ¿no?, Alexander me dice, oye, ¿te has dado cuenta que este comentario es grasofóbico? Yo me voy a dar cuenta, ostras, ¿qué me está pasando?, ¿no? Y ahí vamos a
crear conciencia.
Claro, total, sí.
Porque, insisto, hemos normalizado tantas cosas que a veces lo decimos sin pensar. O sea, para nosotros es normal, pero resulta que estamos haciendo un poco de acoso, un poco de sí, acosar, bullying.
Sí. Claro, en ese sentido también pensamos mucho en los niños, ¿no?, que son los que hacen bullying, pero a veces también los padres, las escuelas también lo normalizan, ¿no? Ah, no, son cosas de niños. Bueno, no, hacer comentarios ya no es solo de si tengo exceso de peso o no, pero ay, el gafotas, ay, el no sé qué, ¿no? O sea, el físico al final, a lo largo de la historia, sea por exceso de peso o por otra cosa, porque eres flaco, porque eres no sé qué, porque tienes no sé cuántos, ¿no? Y al final se ha normalizado tanto, ¿no? De son cosas de niños, no pasa nada, que ahora que se ha puesto, ¿no?, lo que decías tú antes, ahora se ha puesto como más conciencia o se está visibilizando más,
sí, sí, sí,
¿no?
Se hace más
pero común. Sí, sí, pero sí que es verdad que también a nivel colectivo, ¿no?, de dejar de normalizar esto y decir, pues no está bien comentar, ¿no?, o tener estas situaciones y poner un punto, ¿no?, y final, si tenemos, ¿no?, el poder de hacerlo como profesores, como padres, ¿no?, de dejar de dar pie, ¿no?, a estas cosas.
O sea, todo empieza por mí. O sea, que sea yo el mejor ejemplo de... y a partir de mí, ahí está el grano de arena que puedo compartir y cambiar.
Correcto. Y ya como para tirar más sal a la sopa. Mucho cuidado también desde las consultas de pediatría. ¿Ah? Porque muchas veces en estas revisiones que se hacen, ¿no?, que hay el temido momento donde el niño o niña tiene que subir a la báscula y le dicen, oh, pues tu peso es na, na, na. Esto genera terror. Entonces, hay otras maneras de poder dar la misma información de manera más respetuosa. Yo creo que al final es como, vale, si yo fuera esta persona, ¿cómo me gustaría ser tratada? ¿Cómo me gustaría que me dijeran que quizás estoy por encima del peso esperado por mi edad?
Sí, es un poco, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero no es lo mismo que te digan, oye, tienes un problema cardíaco que debemos conversar, a decirte, quedan 2 días de vida si sigue comiendo hamburguesas, ¿no? Uf, o sea, sí, me puedo quedar como, venga doctor, pues igual un poco. Laura, ¿la obesidad infantil se ve en todos los sectores sociales por igual? ¿Qué información tiene Poicat?
Rotundamente no. Parlem això, que l'obesitat és una malaltia crònica, complexa i multifactorial i està fortament relacionada amb el que diem que són els determinants socials de la salut, no? I aquests entorns. Per tant, la resposta és que no es distribueix de la mateixa manera en tots els sectors socials, sinó que afecta més a aquelles famílies i a aquelles poblacions socioeconòmicament més desfavorides. De fet, o sigui, s'ha vist que hi ha una forta correlació, o sigui, una correlació directa entre el nivell socioeconòmic i de l'àrea bàsica de salut o de la zona i la prevalència d'obesitat infantil, no? O dit d'una altra manera, que els mapes de prevalència d'obesitat infantil i de pobresa se superposen, no? I és per això, no, al final, que el POICAT aposta, té aquesta mirada d'acció comunitària per millorar els entorns de les famílies i fer que una cosa tan que podria semblar tan òbvia, no? Però que al final és fer que les opcions més saludables siguin les més senzilles i les més assequibles. Bé, al final es tracta que els infants puguin créixer en ambients saludables i lliures de prejudicis.
Marta, al principio tocamos el tema y yo te dije, quiero que me cuentes un poco más y me amplíes, lo básico. ¿Por qué? Porque creo que fue como ese punto de lanza, ese programa piloto de la mina en San Adrià de Besòs. Cuéntanos un poquito al respecto de eso.
Sí, doncs la mina va ser on va començar, no? Diguem, a gestar-se tot. Es va fer la prova pilot el 2021-2022, si no recordo malament. I allà, clar, és un territori amb unes condicions particulars, no? Amb una elevada prevalença d'obesitat infantil, per això també es va decidir fer allà i també amb un context socioeconòmic vulnerable. Aleshores, es van fer 2 grans àrees d'intervenció, no? D'una banda, la part més assistencial, és a dir, dins del centre d'atenció primària i les consultes, i d'altra banda, la part comunitària, no? Que és el que dèiem abans d'aquest impuls d'una estratègia comunitària. Aleshores, doncs, dins d'aquest pla pilot hi va haver reunions amb les entitats del barri, amb els agents del territori, amb el que es va fer un primer diagnòstic, no? De veure en aquell territori quines eren les causes o determinants de l'obesitat, no? I després, per contra, també es van mirar quins són els actius, és a dir, aquelles coses o aquells recursos que fan que puguis tenir salut, no? Dins del barri, que són, doncs, moltes, poden ser molts, doncs, des dels comerços, els parcs, les escoles, etc. I a partir d'aquí, doncs, això ha servit, doncs, per veure que hi van haver bons resultats, tot i que s'ha de dir que es va fer en situació de pandèmia i, per tant, hi ha la part comunitària que potser no es va poder desenvolupar tal i com s'hagués volgut. I a partir d'aquí, doncs, es va decidir estendre el que seria el POICAT, no? És el que coneixem ara com el POICAT, a les 36 territoris que et comentava abans.
Genial. Laura, quiero que la gente se entere, y por eso lo voy a hacer, que por favor reiteremos a las personas, a todos los oyentes de En la Buena Radio, qué actividades realiza POICAT y sobre todo, dónde pueden ellos, nuestros oyentes, encontrar esa información y acceder a ello.
Bé, pel que fa a les activitats que realitza el POICAT com a tal, com explicàvem abans, no? El POICAT combina l'acció comunitària amb la intervenció individual i l'acompanyament a les famílies des del CAP. Llavors, es tracta com de dinamitzar el treball comunitari i teixir aquestes aliances entre els diferents agents de la comunitat per generar accions. Per tant, no és que hi hagi una recepta igual per tots els territoris, no? Sinó que aquestes accions i aquestes activitats són diferents a cada territori una mica en funció dels agents que s'hi troben i de les necessitats que es detecten.
Sí, en aquest sentit, clar, nosaltres podem parlar des de, no, el cap de Can Gibert, que és on podem, no, actuar. Llavors, sí que mirem de fer una mica dos línies, no? Una seria des de la consulta de pediatria, referent, no, al que ha comentat abans l'Ariadna, de canviar una mica aquesta visió de potser no cal pesar constantment o fer referència al pes, potser simplement no cal ni dir, ui, ha pujat molt de pes, simplement anem a revisar alimentació, anem a revisar activitat física, perquè si això està correcte, el pes tampoc ha de ser algo que ens preocupi, no? Vull dir, el pes ens ha de preocupar si no va acompanyat d'un estil de vida, però si hi ha una mica d'excés de pes, potser perquè mira, ara té més gana i està fent una estirada, no? Però si mantenim un bon estil de vida, no té per què preocupar-nos ni té per què afectar, no, a la meva salut. Llavors, canviar una mica, no, aquesta mirada des de consulta, perquè sí que és veritat que a vegades, si ens focalitzem molt, són edats també una mica, no, sensibles i que poden donar lloc també al que hem comentat abans de trastorns de la conducta, perquè s'obsessionen, perquè, no, és pes. No? I després sí que una altra cosa que estem mirant, no, d'engegar, potser ja, no, de cares a 2026, seria fer com un grup d'hàbits saludables familiars per a aquelles famílies que, doncs, tinguin potser uns hàbits, no, millorables, que potser també, no, els està perjudicant. Doncs a nivell de salut o més per fer des d'una visió preventiva, ja no només pels infants, no, que tinguin excés de pes, sinó també famílies que, mira, potser no hi ha excés de pes, però hi ha marge de millora i que els hi pot anar bé a la llarga, no, per tenir, doncs, un estat de salut millor. Llavors sí que, no, aquest grup l'engegarem tant l'Ariadna com jo conjuntament, i la idea és això, doncs, pares amb els infants, conjunt, no, treballar tema alimentació, tema activitat física, tema pantalles, que també és un temazo, no? Bueno, diferents aspectes, no?
En los tiempos que corren, hablar de vida saludable a veces parece utópico. Porque en cada esquina, antes eran como los centros comerciales o en las zonas muy, muy, muy comerciales, pero ahora ya en cada esquina encontramos, pues, estos lugares de comida rápida que a la final no es que ayude mucho. Entonces, hablar de vida saludable es un poco utópico. Desde el POECAD, desde el CAP, existen guías de apoyo, información sobre cómo cambiar, cómo mejorar esos hábitos.
Bé, doncs, des de la web del POECAD es pot accedir a una secció anomenada Caixa d'Eines, que és un, bàsicament és un recull d'un conjunt de materials i recursos que s'han elaborat al llarg dels anys des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya sobre alimentació, activitat física i altres temes relacionats amb la prevenció i l'abordatge de l'obesitat infantil. I aquest, doncs, es pot accedint en aquesta secció, això, podeu trobar un munt de recursos que es poden utilitzar, per exemple, per explicar i entregar a les famílies, no?
La ventaja, no, de tener también todo este material es que desde las consultas también es tener material pero poder explicarlo, no, a las familias, aparte de entregarlo, porque al final lo que decíamos, cada contexto es diferente, entonces no podemos dar la misma recomendación, ¿no?, a todas las familias por igual. Entonces, yo creo que es importante tener eso en cuenta, y luego también la idea es, por ejemplo, desde el grupo, ¿no?, que iniciaremos con familias, también, ¿no?, crear material de las diferentes sesiones y que se lo puedan también llevar a casa y que sea aplicable en su día a día, porque si no también pierde sentido, ¿no?
Yo voy a pedir a Marta y a Ariadna, bueno, no sé si Laura y Alexandra también, pero sí me gustaría, desde la prevención, desde el conocimiento que tienen, desde lo que han venido trabajando, desde ese soporte, apoyo que están dando para el tema de la obesidad o de la grasofobia, una recomendación que me puedan dar en estos momentos para toda la gente que nos escucha en La Buena Radio, una recomendación en prevención. ¿Para obesidad o para grasofobia? ¿Quién levanta la mano primero? Todos al tiempo, no. Venga, Alexandra.
Yo, para el tema prevención obesidad, una es tener buenos hábitos, ¿no?, familiares, Y también el comer en familia es súper importante, tanto para tema obesidad, pero también trastornos de la conducta alimentaria. O sea, compartir las comidas en familia y que sea un entorno agradable, porque a veces, ¿no?, en las comidas, en lugar de ser agradable, es todo lo contrario, que, ¿no?, se hacen discusiones. Entonces se tendría que intentar que sea un momento de compartir, de hablar, ¿no?, y que sea un momento agradable.
Jo el granet de sorra que m'agradaria aportar és el de la consciència i la presència, i creo que algo muy interesante es plantearme cómo me siento yo recibiendo este comentario o haciendo este comentario, cómo me siento yo haciendo este, por ejemplo, ¿no?, saliendo a caminar o no caminando, cómo me siento yo. Entonces, elegir aquello que sí me hace sentir bien y aquello que digo, wow, esto no me gusta, poquito a poco confiar en el poder marcar límites, ¿no? Quizás necesitaremos ayuda, ok, pues agarra esa mano, amiga, y oye, me pasa esto y no me siento bien, ¿cómo lo hacemos?
Marta?
Sí, a mi m'agradaria comentar dos coses. D'una banda, també parlar del tema del son, no? Perquè normalment quan parlem d'obesitat ens centrem en alimentació i activitat física, que evidentment són molt importants, però el son potser no es coneix tant, no?, el vincle que té. O sigui, és a dir, hi ha molts estudis que mostren això, que un mal son o no descansar les hores suficients està relacionat amb aquesta obesitat. Per tant, també des de les famílies assegurar que l'infant doncs pot tenir les hores de son que són necessàries. Això a nivell de prevenció. I després, tornant al tema de la grassofòbia, des de casa doncs estar pendents també de l'infant, de que pugui donar algunes senyals de que està, per exemple, patint assetjament a l'escola, no? Per exemple, si menja o dorm malament, si no expressa els seus sentiments, si demana que l'acompanyis a l'escola, si no vol quedar amb ningú, si té com canvis d'humor o s'enfada molt, doncs són petites senyals que potser estan indicant que alguna cosa no està anant bé.
Molt bé. Ya para cerrar, ¿alguna estrategia para luchar contra esos clichés, contra eso que hemos normalizado, contra ese bullying que se puedan aplicar para, yo sé que esa palabra suena raro, pero para luchar contra ese tema relacionado con la obesidad? ¿Alguna cosa que podamos, alguna estrategia que podamos utilizar, Mariana?
Yo creo que es importante, me repito mucho, pero el poder validar mi cuerpo, sea como sea, y que yo como persona y como cuerpo tenga el respeto que merezco. Y lo de siempre, o sea, si al final responsabilizamos en exceso a la persona que está en esa situación, puede ser incluso con ploure sobre mullat, no sé com dir-ho, com dir, ah, pues no,
totalmente claro.
Treu-te tu les castanyes del foc, no, pues oye, que aquí todas somos cómplices, entonces, ¿qué hacemos al respecto de esto? Y això, com clichés, això serà una lluita que seguirà, però bueno, des de la consciència dir, vull ser còmplice d'això o no, bàsicament, no, diria.
Bueno, yo pienso que la visualización y la misma normalización está llevando también que haya visualización de esa normalización para poder uno corregir desde casa. Laura.
Sí, no, jo volia afegir també que bé, també és tot un tema el tema de les xarxes socials, no? I és també una partida aquí, molts infants i joves estan super exposats i exposades a aquesta pressió estètica, però també mitjançant les xarxes socials cada cop més estan apareixent perfils i estan apareixent veus que una mica reivindiquen, no?, tot això que estem parlant i que fan una mica tota aquesta part d'activisme en la grassofòbia. Crec que és important també donar-los espai, escoltar-les, perquè estan fent coses superinteressants i també promouen tota una sèrie d'estratègies per abordar tot això, no?
Fantástico. Pues chicas, muchísimas gracias por su compañía. Alexandra, ha sido un verdadero placer contar contigo. Muchísimas gracias.
Gracias, igualmente.
Ariadna, igualmente, lo hemos disfrutado un montón y aquí hasta nos hemos sonreído.
Gracias, Juan Carlos.
Laura, gracias por acompañarnos y por compartir tanta información.
A vosaltres, un plaer.
Marta, pues desde el Podcast, bueno, y también para Laura, gracias, gracias, gracias. Y esta ventana que es en La Buena Radio, las espero en una próxima oportunidad.
Moltes gràcies i de nou agrair que ens deixeu aquest espai per poder explicar el que estem fent.
Batecs d'Igualtat, en la Bona Ràdio.